Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Será terrible. Estamos todos los días en la radio y los lunes en Blender. Voy a presentar y saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Por acá.
Al artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están? Personas que se encuentran en este momento recorriendo infructuosamente los desiertos pasillos, sí, de su mente.
Sí, en donde no hay. Porque ya ha comenzado el mes de diciembre.
Sí.
Y esta era la época donde antiguamente se recibían tarjetas navideñas. ¿Se acuerda que había tarjetas?
Sí, claro.
También había de cumpleaños tarjetas, el objeto tarjeta.
No, pero a partir de primeros de diciembre...
Empezaban
a cundir las tarjetas navideñas por, sí, centenares. No hay ninguna más.
No.
Terminaron,
no,
todas.
¿Pero no se fabrican, dice usted, tampoco?
No lo sé, pero si no se envían... ¿Para qué las van a fabricar?
Y un tipo que la quiere guardar.
Algunos las hacían a mano.
Sí, señor, claro.
Había una artesanía de la tarjeta de Navidad. Otros se tomaban el trabajo de escribir con su propio puño y letra alguna cosilla. Y ahí uno tomaba contacto, especialmente en los medios de comunicación, con los anunciantes,
sí, señor,
con otros medios, con los oyentes, con amigos. Y ahora, por suerte... La vida está libre de semejantes compromisos y uno no se relaciona absolutamente con nada.
Bueno. Ahora, aparte de el último grito, vamos a decir, antes de extinguirse de esas tarjetas, fue que se convirtieron en musicales en una época, ¿se acuerda?
Sí, hubo como un avance en la tecnología de las tarjetas.
Sí, señor.
Que fue su canto de cine.
Sí, sí, señor.
Una vez que...
¡Qué linda música!
Sí, la compuse yo, gracias. No, y después nunca más nadie mandó ninguna tarjeta a ningún programa.
Siempre...
Me acuerdo, las oficinas de producción,
sí,
se empezaban a acumular no solo tarjetas, sino también regalos.
Claro, algunas tarjetas tenían tres dimensiones.
Sí, señor.
Las armaban. Había, por supuesto, una gran mayoría de... elementos gráficos de la nieve y el invierno.
Sí,
que es cuando uno, ¿con qué asocia uno la Navidad?
Sí, es verdad.
El invierno, así como todo buen norteamericano.
Sí. Es que esas tarjetas deben tener un origen que no es de por aquí.
No, no es de por aquí, lo mismo que Papá Noel, ni ninguna de esas paparruchadas.
Sí. Ahora, el proveedor de tarjetas navideñas, de aquellas tarjetas, yo pensaba en él, en las musicales, que las tenía que apilar, porque uno cuando maneja cantidades,
sí,
apila.
Sí, sí.
¿No le sonaban todas juntas las tarjetas?
No, porque me parece cuando se abre es el asunto.
Pero es muy posible.
Claro.
El ruido incluso no era musical.
No, no era musical.
Era como un zumbido, como una alarma más bien.
Sí, sí.
Sí, era una alarma.
Era una alarma.
Era una
alarma. La alarma es que el tiempo está pasando y tú lo estás perdiendo en esta gilada.
Además, le digo,
recordé dónde las vendían, en librerías,
sí,
de no, libros.
Claro.
Sí. Librerías de libros.
No, y de papelería.
Era
también
toda una industria. Sí,
sí, sí.
Y
en kioscos.
Centenares de miles de personas vivían de esa industria.
¿Cuántas? No sé si tantas.
Centenares de miles, acabo de decir.
Es demasiado.
Acá me hacen señal que sí. Centenares, obviamente.
Claro. Ahora, el fabricante Audaz.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Que hizo tarjetas, por ejemplo, Feliz 1982.
Sí.
¿Qué mal año elegí? Feliz 1986.
Bueno, sí.
Después, si no las vendía todas...
Listo.
Listo. No hay...
quedaban de clavo.
Le quedan de clavo porque...
Pero ya había otras tarjetas que eran...
genéricas.
Intemporales y sí, genéricas. Incluso algunas graciosas.
Sí, y había algunas amorosas, ¿eh?
Había algunas amorosas.
Para aniversarios.
Empezaban con una declaración de amor y después estirabas la tarjeta y decía otra cosa.
Sí. Ah, sí.
En fin. Basta, por favor.
Claro. Sí.
Bien, ¿qué tenemos
hoy? Y también, perdón, fenecieron junto a ellas las postales de los lugares turísticos.
Sí, claro, también.
¿Te acuerdas que usted iba a un lugar y compraba
sí,
la postal de Mar del Plata, la postal
sí,
de...
Bueno, Bueno, él tiene, vio que mejora, el mundo mejora en algunas cosas.
Sí, sí.
¿Qué me dice de la Navidad, que ya la tenemos encima?
Sí. ¿Usted se prepara de una forma en particular?
No, hago cierto ejercicio espiritual para acostumbrarme a la tristeza, a la depresión, a la angustia. Pero como eso ya es todo el año también.
Sí, es cierto, pero esos sentimientos afloran, todos los sentimientos afloran de forma caótica la noche de Navidad.
Bueno, acá tenemos un informe acerca de los árboles de Navidad.
Ah, los adornos.
Los adornos, la forma, el arte, dice aquí, de armar el árbol de Navidad, comienza con probablemente mala literatura. Dice, armar el árbol de Navidad es una tradición cargada de simbolismo y creatividad, pero también de competencia y fechas clave, para no hablar de la benevolencia y el decoro.
Bueno, sí.
La independencia y la libertad. La consternación y el narcisismo.
El orden y el progreso.
Lo que usted quiera.
¿Competencia con quién? ¿Con otros parientes? ¿Con otros vecinos? ¿Con quién competencia?
Este ícono, qué palabra, ¿no? Que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Navideño, no solo se convierte en el centro de la decoración, sino en un espacio donde las familias muestran su estilo, su personalidad y a veces su capacidad para impresionar. Desde la elección del árbol y bla, 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 bla. En Estados Unidos a veces van al bosque y cortan un árbol.
¿Usted dice que lo talan?
Lo talan.
Usan árboles.
Para casa.
Claro.
Usan árboles de verdad.
De verdad. El problema es que después de Navidad y Año Nuevo los tiran, no los plantan. No
se puede, un árbol que usted tala no lo puede plantar de nuevo.
Bueno, por eso.
¿Qué país cree que vive?
Bueno, los deja tirados en la vereda, pasa un camión, los junta. Claro.
Hay también empresas que compran a los, digamos, a los que tienen como propiedad un bosque, compañías madereras. Compran arbolitos para Navidad, pero verdaderos árboles.
Ahora, una cosa es el árbol entero y otra, porque usted de un pino, por ejemplo, puede sacar varios árboles de Navidad en esa línea. Sí. Pero ya no le queda árbol después.
Igual le puedo decir una cosa. Ustedes por ahí lo están mencionando así livianamente. Para mí, habla muy mal de Estados Unidos esto.
No me digas, ¿quién habla mal de Estados Unidos?
No, habla muy
en estos tiempos.
Muy mal de Estados Unidos.
Creo que se puede.
Que toman los árboles como si fuera cualquier cosa. Un día no va a haber más árboles.
A mí me han dicho que entre los Estados Unidos y el cristianismo, prácticamente han terminado con todos los bosques.
Eso es post-cristiano, me parece también lo del árbol.
Sí, no, pero es cristiano.
Pero bueno, es cristiano al fin.
Bueno. Sí. ¿Usted qué clase de adornos compra? Porque yo voy a poner finalmente este año...
Bueno,
señor.
Por fin, un poco de alegría.
No solo un arbolito, sino también esos colgajos subsidiarios.
Sí.
Que son como ramas, serpentinas verdes.
Sí, se usa el verde y rojo.
Sí.
Como color navideño.
Claro, como color argentino.
Sí. Y una hoja de muérdago. También es un árbol que aquí no hay, una planta que no...
No.
Sí,
no,
muérdago muy poco. Ahora, usted hablaba de originalidad. Me permito hacer una crítica, con todo respeto.
Sí.
Uno termina comprando la misma borla, los mismos árboles, todo el mundo lo mismo.
La palabra borla, que estuvo en tela de juicio.
Sí, bueno.
En estos días, y nos desasnaron de por qué la diferencia entre borla y bola...
Porque la borla...
Porque
quisieron hacerlo.
La borla le cuelga.
Cuelga.
Claro. Bueno, la bola también.
En cambio, no.
¿A qué estamos jugando?
No, la bola está apoyada.
No me digas.
Y se transforma en borla cuando cuelga.
Claro.
Pende de algo.
Y es distinto. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué precio tienen las bolas y qué precio tienen las borlas?
Claro.
Bueno, nosotros ahora en esta época del año estamos vendiendo borlas. Ajá. Si usted quiere bolas...
Tendrá que venir en su momento.
Viene en enero, porque ya vendemos la para la playa, bolas.
Claro. ¿Y cómo las tiene? ¿A qué precio las tiene?
Bueno, las tengo Ahora sí que están de oferta.
La verdad que tengo que felicitar porque el local es enorme y la
cancha. El Palacio de las Borlas, señor.
Ah, bueno, bueno.
Borla. No, si no tengo borla yo, ¿quién tiene acá?
No, no, claro.
Usted me dice un color y yo le tengo...
Negro.
La borla negra.
Sí.
Viene una cada tanto.
No me diga.
Sí, viene una cada tanto.
Y porque tiene como mala vibra, ¿no?
Porque la borla negra. Acá lleva las borlas surtidas.
La número 8, eso, ¿no?
Sí, la 8. La borla surtida, que viene en un pack de 30 borlas, y la que le toca, le toca.
Sí.
Pero viene una negra cada tanto, no es la que más viene.
El árbol de Navidad es muy frágil en general.
Sí, bueno.
Es muy frágil. A mí me gustaría, ¿qué tal? Porque venimos juntos con el señor, trabajamos juntos.
Somos compañeros de trabajo.
Estamos alquilando un departamento, yo vine del interior.
Sí.
Y vamos a, por primera vez, a armar todos los motivos navideños.
Claro.
Ah, ¿y dónde lo van a poner?
Bueno, primero vamos a clavar en la puerta una hoja de muérdago y le vamos a poner algunas bolas colgando.
Bueno,
en la puerta.
Sí.
Como así también, esa serpentina.
Exacto.
Que parece nieve.
Sí.
Y no son nieve, son...
No, es un efecto. Blanca. Pero si usa una corona de verde...
Sí, como... Sí.
Sí.
Que tiene un aspecto más bien fúnebre.
Sí. Sí. Que tiene una campanita pequeña.
Sí.
Claro.
Y dos borlas colgando.
Ajá.
Como para...
Cuando entra la persona, se da cuenta de que está en una casa donde cunde el espíritu navideño.
Claro.
¿En qué consiste? No sé.
¿No se afanan esos cosos de...?
No.
Y se afanan
todos. Y como están en la puerta.
Es el espíritu navideño.
Sí, sí.
Exactamente. Y a mí me gustaría preguntar si usted tiene de esas lamparitas que se prenden y se apagan.
Sí.
¿Y cómo funcionan? Porque... Yo he tenido en mi casa, siendo yo chico, compraron unas bolas que se colgaban.
Sí, claro.
Pero como no sabíamos, para prenderlas y apagarlas, uno de la familia estaba siempre en el enchufe.
No, bueno, pero eso...
Enchufaba y desenchufaba a intervalos regulares.
No, pero...
Y nos turnábamos.
No, pero eso
es muy triste. Claro, sí, me acuerdo. No, ahora ya viene tu computarizado. Usted puede elegir, por ejemplo, lo que quiere que hagan las luces. Si, por ejemplo, que se...
Exacto.
Con distintas...
Exacto.
¿Qué le sucede?
No, quiero decir, distintos diagramas...
Frecuencias, intermitencias diversas.
Pero eso no es peligroso. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Se lo pregunto como electricista.
No, ¿usted es electricista?
No, pero esperaba que usted lo fuera.
Bueno, yo sí lo soy. Pero ahora esto tiene un voltaje mínimo. Uno casi que podría chupar cada una de las luces.
Bueno.
¿Con qué propósito?
No, con el propósito de demostrar que no provoca ningún daño.
Claro. ¿Usted cada vez que quiere demostrar que un objeto no produce daño alguno, se lo chupa?
Bueno, en el caso...
Una curiosa manera de demostrar.
En el caso de la energía eléctrica, sí. ¿Usted nunca hizo, al menos de niño, y no voy a aceptar un no por respuesta?
De niño y de grande también.
No, espere que todavía no le dije.
Ah, pero me imagino.
¿Nunca se puso en la punta de la lengua?
¿Qué le dije? ¿Qué me...
¿Una pila?
Sí, yo
casi
sí.
Casi no hago otra cosa.
Bueno. Y para
le
sentir...
Le daba un cosquilleo.
Para sentir...
Le daba un cosquilleo de eléctrico.
Yo nunca lo hice, la verdad.
Bueno, se lo está perdiendo.
Sí, ahora enseguida me voy a comprar una pila y me la chupo, ¿sabes cómo?
Bueno, no digo eso, pero es una forma de sentir la vibración de la energía esa. Y estas luces, como están preparadas para el exterior, para la lluvia, si usted, por ejemplo, viene una tormenta furiosa...
Sí.
La luz no pasa nada.
No pasa nada.
Pero escúcheme, yo lo tengo adentro, el árbol.
Ah, ¿lo tiene adentro?
Sí.
Y bueno, pero es tolerable al agua.
Dijeron que hay hasta...
¿De qué quiero que sea tolerable al agua si lo tengo adentro?
Si usted tiene un familiar...
¿Por qué lo saque afuera?
No, bueno, como quiera. Si tiene un familiar que derrama una copa de champán...
Ese podría ser yo.
Bueno,
ese podría ser
hay
yo.
Gente que incluso va y derrama champán...
A propósito.
Sobre los enchufes. Bueno, propósito. Pues sí. Son los parientes que lo visitan a uno en Navidad, que lo odian.
Sí. ¿Quién lo visita? ¿Usted, invita mucha gente o ese?
Yo invito mucha gente, pero no viene nadie.
Ah, y está esperando.
Hace muchísimos años que no me visita ningún pariente.
Yo me imagino.
Sea por decisión propia o por decisión ajena.
Bueno.
Pongamos por caso el destino.
Bueno. Sí,
pero el destino decide que un determinado pariente fallece.
No, más vale.
Ese no me visita
bueno, nada más. Bueno, pero el destino es muy ajeno en general, salvo cuando es el propio, ¿no?
Claro.
Pero igual es ajeno.
Bueno, no me visita nadie.
Bueno, entonces, los adornos son para usted, para verlos usted.
No, siempre tengo la esperanza.
Bueno, las puertas están...
Que yo invito mucha gente que no es parienta.
Mejor.
Vecinos.
Mejor.
Gente de la televisión.
Ah,
artista famoso.
Sí, señor.
Como nosotros trabajamos en la televisión, yo pensé que a lo mejor
sí.
los artistas famosos iban a considerarnos sus pares.
Sí.
Entonces me dirijo a la casa de Fernando Bravo, le toco el timbre y lo invito para mi fiesta de Navidad. Lamentablemente no sale él. Sale otra persona que... indefectiblemente me dice que él no está.
Claro.
Por esa razón no viene Fernando Bravo a mi casa en Navidad.
Bueno, pero puede invitar a otros...
No se me ocurre otro.
A otras celebridades. Gabriel Rolón le podría decir.
Ah, bueno, también, sí.
Para decir.
Bueno. También. A propósito del ambiente artístico, discúlpeme, esto va a ser una pequeña digresión.
Bueno.
Sí.
Digamos digresión.
Bueno, perfecto. Lo felicito porque usted me parece que ganó un premio en Miami.
Sí.
Lo creo que felicitar.
¿Sabe qué? Pero debió haberme felicitado la semana pasada.
Bueno, pero...
Sí, sí, pues. De todos modos, usted es la segunda persona que me felicita.
Bueno, porque tengo entendido que...
Ha tenido una repercusión nunca antes vista. Por su nulidad.
Un Martín Fierro latino ganó.
Un Martín Fierro latino y no se enteró ni mongo.
Sí, sí, es que hay de todo.
No sabe la alegría que había en mi casa.
Pero escúcheme, ¿y usted fue a retirarlo algo?
No, seguramente lo agarró algún otro. Yo he ganado algunos Martínez Fierros.
Sí.
Tengo uno de cada cuatro.
¿Y los otros tres?
No, los otros tres. No gané cuatro. Gané más.
Cada...
Uno de cada cuatro lo tengo yo.
El 25% claro. Tiene solo de lo que gana. Sí. Así.
Lo tienen personas que lo merecían más que yo. ¿Sí?
No.
Bueno, no importa. Bueno, estamos hablando de cómo invitar a un famoso a su casa el día de Navidad.
Bueno, a usted que tiene los Martín Fierro, yo le doy una idea.
Ajá.
El Martín Fierro le sirve, no sirve para tantas cosas, vamos a decir.
No.
Pero
yo lo usaba... Para clavar unos clavos.
Sí. Pero sirve para coronar. Vio que arriba del todo del árbol...
Va una
hay
estrella.
Que ponerle algo. ¿Una estrella o una...?
¿Cómo le voy a poner un Martín Fierro? Que es algo que no es muy luminoso.
Pero es brillante.
Sí, pero aparte...
No, ¿qué va a ser brillante?
¿Quiere ser brillante? Es dorado.
No, está muy ilustrado.
Igual me parece que es pesadísimo para ponerle la punta de...
Por ahí se le dobla
y viene. Se le cae a un niño arriba del pie,
sí.
Tenemos... No, se arruina la fiesta.
Y bueno, lo tiene que...
Sí. Dígame cómo hago para invitar a Gabriel Rolón o a alguna otra persona.
Bueno, ahora...
El nombre de una persona que sean muy famosas ahora.
Ricardo Darín.
Yo me he dado cuenta que... He perdido actualidad con la fama.
Bueno.
No, Darín es famoso hace mucho.
Darín es famoso hace mucho, es verdad.
Sí.
Rodrigo De Paul, jugador de la selección.
Ese es un jugador de fútbol.
Bueno.
No una persona famosa, señor.
Sí. Bueno, es famoso.
Sea, jugador de fútbol es lógico que sea famoso.
Bueno, muy bien. Sí.
Pero bueno, ¿usted lo quiere invitar a Ricardo Darín, por ejemplo?
Sí.
Bueno, ahora por las redes sociales lo puede contactar.
Pero él va a creer... que yo soy
apócrifo.
Un admirador más.
Sí.
Cuando en realidad me he ganado un Martín Fierro, vas a saber dónde y por qué.
Sí. Y bueno, y si no, no sé.
Yo podría decirle al representante:
sí. Mira,
habla una persona que se ganó el Martín Fierro y por lo menos quisiera que Ricardo Darín si existiera su fiesta de Navidad.
No, pero por lo menos, él por lo menos...
Ah, bueno, imagínese, mis parientes, la envidia.
Sí, sí, pero... bueno, más vale, pero hay que ver si Ricardo Darín por ahí tiene...
tiene su familia.
Claro, no, tiene que ir a otro lado.
Ah, bueno, tiene su familia, ¿para qué demonios son famosos?
Y sí, es así.
La persona famosa se debe a su público.
Bueno, sí, vio que ya, a veces trasciende el tema de la familia también, de los famosos.
No me diga, cuéntame.
Sí, los secretos de alcoba.
¡Epa, epa! Bien. ¡Qué bien!
De alcoba.
¿Es uno nuevo?
No, a ver qué...
No, digo, todo eso es...
Saúl Alcoba.
Sí. Es muchas veces tema de interés para la prensa y todo eso. Sí, sí. Pero en la Navidad vio que se suspende todas esas...
No me diga que se suspende la alcoba en Navidad.
No, la alcoba no sé, no creo.
Ustedes hablaban de arbolito, de borlas. A mí lo que más me gustó siempre es el pesebre.
Ah...
Bueno, pero eso es religioso como...
No me toque bueno, ese tema.
¿Por qué no le toca ese
tema? No, yo he tenido... En mi familia había un pesebre absolutamente fuera de proporción.
¿Por qué?
Por ejemplo, el niño Jesús era mucho más grande que un camello.
Claro, sí, son de distintos juegos.
Lo habían comprado en distintos comercios, claro. En distintas escalas. O sea, había un pedazo del niño Jesús... Y unos camellitos chiquitos, mucho más pequeños que los Reyes Magos.
Sí, bueno. Y sí, la escala es un problema. Y la cantidad, porque a veces yo tenía un juego y medio de Reyes Magos.
Claro. Bueno,
entonces quedaban 5 Reyes Magos.
Ese no era un juego y medio.
No, un poquito más de un juego y medio. Y quedaban, por ejemplo, 2 Baltasares tenía.
¿Y cómo saben que era Baltasar?
Sí, se sabe. Se sabe. Y después venía...
Después hay animales de granja, que completan claro. Toda la escena.
A mí me faltaba un camello,
sí.
De modo que Baltasar y Melchor iban en el mismo camello,
y bueno.
Uno en ancas del otro. Y el otro venía a los macafillos solo. Y no había un tercer camello. Lo habrían perdido, anda a saber dónde.
Es que de un año a otro se rompen las piezas, se pierden. Y eso.
Yo tenía como un laguito también.
Bueno, sí.
Vaso de arena, debajo, un espejo.
Sí, señor.
Y parecía un pequeño lago, y no sé qué tiene que ver con un pesebre. Nunca he visto un pesebre en cuya vecindad hubiese un lago.
Sí.
No, se completaba con una paja, ¿recuerda?
Sí.
Que venía...
¿A qué se refiere?
Eso que viene para proteger las...
sí, las bolas, claro, tiene razón.
Sí, sí.
Y las mismas piezas del pesebre.
Sí, sí.
Todo eso se ponía abajo, o se pone en algún al pie
sí,
del árbol.
Señor, sí, señor.
Es como unos rulitos de papel.
Sí. Que son medio de azarrín, de paja son. Es como una...
Y bueno, si usted quiere.
Sí, no, no es que si yo quiero, digo lo que es, señor.
Eso, pero véndame de eso también voy a necesitar.
Eso ya le viene con las piezas, depende de cuántos
compren. Ya viene gratis.
Depende de cuántos compren.
Bien completo con animales, con toda la...
¿Cuántos animales van a querer para...?
Y bueno, vamos a hacerlo bien. Son 3 camellos seguro.
3 camellos, sí.
Sí.
Burros.
También.
¿Cuánto le pongo de burro?
3.
3 burros.
Sí.
3 burros.
Pero va a haber más animales que gente, por lo que me dice. Porque...
Sí, pero...
Bueno, póngale gente, también mirones.
Sí.
Ya están los 3 Reyes Magos. Bueno, la Sagrada Familia, por supuesto. Y algún mirón.
Un pequeño Papá Noel puede ser.
No, bueno,
pero Papá Noel no forma parte.
Bueno, pero
eso desentona totalmente.
Pero mira desde lejos, con un
reno.
No.
O la estética Papá Noel o la estética religiosa.
Bueno, muy bien.
Las dos cosas no.
Cabras, ovejas.
Tienen que ver las cabras y las ovejas con la religión.
Animales de pastoreo.
Es que viene todo junto. Es el...
Bueno, entonces dígamelo así.
Bueno. Granja.
No tengo que andar perdiendo el tiempo.
Viene con chancho, viene con...
¿Chancho ahí realmente le parece?
Sí. Viene en eso.
Porque nosotros tenemos... Una familia un poco delicada en eso, son un poco pisaverdes.
Ajá.
Bueno. Si consideran que el chancho
no
da la talla para integrar una fiesta. Un faisán, ¿qué tal?
Ah, bueno, pero eso es mucho.
Pavo real.
Sí, me gusta.
Pero el pavo real, es como llama demasiado la atención.
Ciervos también, que anda por ahí. Cervatillos.
Bueno. Ya parece un poco un zoológico más que un pesebre.
Eso es lo que queríamos.
Sí. Ah, claro.
En casa teníamos un zoológico muy pequeño y las nuevas leyes nos obligaron a soltar a todos los animales.
Bueno, que antiguamente, yo cuando era chico, había gente que hasta tenía monos viviendo.
¿Por qué lo dice así?
No, bueno, pero
dice énfasis se equivocó.
Sí. Pero hasta monos tití, gente que tenía en la casa, hoy por hoy está prohibido.
Pero claro, ¿y usted que tenía un zoológico en su casa?
En nuestra casa teníamos un pequeño zoológico. Como dice el señor, no faltaban un par de monos.
¿Los chiquitos?
Monos.
¿O chimpancé?
No sé, un mono es un mono.
Bueno, pues hay unos que son chiquititos, que andan en los árboles.
No, otro... ese no.
Bueno.
No nos gustaba.
Bueno.
Queríamos unos lagartos y un puma.
Eso es peligroso.
Un puma que sí, lo teníamos atado con la correa.
¿No en una jaula?
No.
No, está bien.
¿Y se podía visitar el zoológico? ¿Los vecinos podían asistir?
No.
Ah, entonces usted no tenía un zoológico, tenía animales en su casa.
Sí. ¿Y qué es un zoológico?
No, eso no es un zoológico. Un
conjunto de animales.
No, es un emprendimiento comercial.
No, no era comercial. Nosotros lo teníamos así por hobby.
Ah, mire.
Digo que si el puma es bien alimentado todos los días con los kilos de carne que tiene que comer, es completamente inofensivo.
¿Cuántos kilos de carne estamos hablando por día?
¿Un puma?
Sí.
Un kilo de carne lo come en un minuto.
No, un kilo es un canapé.
Nosotros íbamos a la carnicería y toda, digamos, la carne que le sobraba, se le pudría, la comprábamos a precio vil.
Bueno.
Y se la damos al puma. Y después, alguna noche lo soltábamos al puma.
Sí, bueno, pero...
para que saliera a ver qué cazaba él, ¿no?
Pero ¿cómo que cazaba en una ciudad? ¿Y qué va a cazar?
¿Qué va a cazar? ¿Ratones? Cosas así.
No, con un ratón no hace nada, señor. Puede cazar.
Bueno, dos, tres, cinco.
Personas puede cazar.
No, señor. No.
¿Perros?
No.
El puma yo lo tenía vigilado porque se la tenía jurada al diariero, el puma.
Sí.
Y venía el diariero, diario, el puma. Oh, y yo le decía, chiche.
Chiche.
Sí. Al diariero le decía.
Sí. El
diariero se llamaba Chiche.
Ah, no, pensé que era el puma, señor.
Y Chiche salía rajón.
Sí. Pero yo con el diariero ni paso por esa cuadra ya.
Bueno, eso es lo que terminó ocurriendo.
Sí.
No, lo que...
Y dejó amplias lagunas en mi formación histórica.
Bueno, claro, se formaba...
El diario no me enteraba.
Claro.
¿Cómo me voy a enterar si no leo el diario?
Claro.
La historia. No me pida que lea un libro.
Bueno, pero... Ya ahora vio que no, casi no se compran diarios de papel, los canillitas, ¿no?
¿Qué son los diarios ahora?
Y son inmateriales.
Paja.
Digital, sí, sí.
Están en vías de extinción los diarios.
No sé si de extinción, señor.
Muchos diarios están dejando de existir. No acá, en el mundo.
Ah.
¿Cuál?
Acá no.
Diga uno.
Washington Post.
Ahí está.
Pero está en la web.
Hoy sí.
La Domenica del Corriere.
Mire que lo van a llamar de
Washington. No, que están dejando existir porque no venden los diarios. ¿A quién los compra?
Bueno, se transformó en negocio, como dicen, ¿no? En otra cosa.
Incluso ni diarios viejos hay.
No, eso es un problema, que no hay diario viejo.
Para envolver cosas,
para hacer fuego, para envolver.
Claro, yo tengo un negocio, por ejemplo.
¿Qué?
Carnicería, precisamente.
Ah, bueno.
Y bueno. Compraba diario para envolver la carne y no hay diario.
Pero la carne no se envuelve. Con papel de diario.
Bueno, no
eso
se
fue
más porque por lo que usted está diciendo.
Claro.
Porque están desapareciendo los
diarios.
Pero
escúcheme, pero la carne es algo húmedo.
Claro,
está con el diario. Con el diario.
Sí.
No se hacía como un papel.
Se hace como una cosa, incluso por ahí, vos estabas comiendo una milanesa y decías, che, así que se murió Maurice Valier.
Sí, sí. No, claro, es muy antihigiénico eso, ¿no?
Creo que para los huevos sí, sigue existiendo.
¿En qué sentido?
No, que los que venden huevos siguen envolviendo...
Sí, pero ya se usa papel blanco para los huevos.
Bueno.
Yo he visto, sin embargo, gente que se envuelve los huevos en papel de diario.
Bueno, sí, sí.
Pero no sé.
Es noble.
¿Eh?
Es noble.
El dueño del diario.
No, digo,
no,
el papel.
Por favor.
El papel es algo noble.
Bueno, muy bien.
Y abrigado, vio que también abriga el papel de diario.
El papel de diario abriga, en caso extremo, usted se lo puede poner abajo el sobre todo.
Señor.
Abriga mucho.
Y no le pasa el frío al pecho.
Sí, señor. Y plantillas también, adentro de los zapatos.
Plantillas adentro de los zapatos, por favor.
Sí.
¿Pero el papel de diario es usted?
Sí, el papel de diario. Ah. Estamos hablando de casos extremos.
Extremos,
sí. Donde usted no encuentre abierto ningún negocio donde pueda comprar una plantilla ortopédica.
Mm. Bueno, se usa mucho para rellenar cosas, por ejemplo, una cartera. Digo que las carteras las venden.
Las venden con bollos de diario.
Con bollos.
Señor.
Y ahí también usted los abre y ahí descubre que ha caído el muro de Berlín.
Yo compraba religiosamente.
¿Cómo es eso?
No. ¿Lo compra religiosamente? De rodillas lo compraba.
Todos los días iba a Plaza Constitución a tomar el tren Roca para volver a Monte Grande.
¿Y a dónde venía?
¿Qué iba para volver?
Volví a mi casa.
Venía a comprar el diario.
Y compraba la edición de Crónica, que creo que era la Sexta, a las 9 de la noche, una cosa así, la leí, todos los días compraba el diario Crónica.
¿Qué semblanza de su vida? Sí. Tan interesante que a eso.
Siempre arrancaba con...
¿No pensó en escribir sus memorias?
No, bueno, siempre arrancaba...
Vamos a ir a llorar ahí.
En la tapa arrancaba con la foto de un muerto, supongamos, pero adentro había todo...
Claro.
De...
Con bueno, no hemos avanzado ni un paso en esto.
Ah, no, de los árboles, ¿cómo hay que adornar las cosas? Vio que los negocios se adornan, primero que nadie.
Sí. Cada vez peor, ¿eh?
Y bueno, pero se usan lo del año pasado.
Ah, acá dice, temática y colores. Elige una paleta de colores. ¿Cómo una paleta de colores? Una paleta de tenis.
No, de una gama de colores determinada.
Luces seguras. Sí. El pesebre está aquí, ya hablamos.
Bueno, sí, muy bien.
Competencia con otros árboles. Lo que nunca debes hacer. Ah, la fecha de armado. Hay una tradición que dice que es el 8 de diciembre.
Sí, exactamente, sí.
¿Por qué no el 25 de mayo?
Y porque de que armado falta mucho para Navidades.
Además tiene que ver con... Está en sincronía con fechas que tienen que ver con la religión.
A mí me preocupa no solo el armado, sino también los fuegos de artificio.
¿De artificio?
Cada vez se usan menos.
¿Cómo cada vez se usan menos?
Están muy mal vistos.
Sí.
Todo cierto, por el tema de los animales, por los perros, los gatos tienen...
Los perros, los gatos...
Después... Los animales, los perros y los gatos...
Después se come un lechón.
Son los cohetes.
Son peligrosos.
Hay un lechón arriba de la mesa y un tío que dice... No, los petardos le hacen mal a los perros.
Claro, y se está comiendo un lechón.
El lechón con la boca abierta
tiene, y una manzana. ¿Qué privilegio tiene el perro por encima del chancho? Yo si tuviera que elegir, preferiría estar... asustándome por los cohetes, que a punto de ser comido por un montón de imbéciles.
Ya ser comido es un tema. Ahora, ser comido por imbéciles pone un acento muy duro en la escena.
Pero los cohetes se lo aguanta. Ahora, bueno, estar ahí.
Sí, pero son peligrosísimos. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo, en vez de tirar cohetes y todas esas cosas, globos, están esos globos luminosos.
Están prohibidísimos, señor, eso provoca incendios.
Toman contacto con la paja.
Sí.
Ah, bueno, pero...
Y se incendian todos los quinchos. No,
pero van para arriba.
Y después cae.
¿Para dónde quiere que vaya?
¿Qué piensa, que sigue hasta la luna eso? En un momento cae.
Bueno, por eso recomiendo a todo el mundo, es mucho más...
En un momento muy temprano cae.
No sí, es que sí. Cae.
Se incendia el
cielo. No es que recorre 20 kilómetros.
Ahora, usted sabe
que... La otra cuadra se cayó.
Sí.
Entre todos los artificios y eso, nunca entendí el goce estético que provee un globo que prendió.
A lo mejor no es un goce estético.
¿Y qué es?
Usted deposita. Sí,
el ansia de lucirse.
Pero no luce mucho.
Usted deposita un deseo en ese globo.
Ahí está.
Cuando el globo...
La superstición.
Bueno.
Usted desea algo... Le prende fuego al globo, sale para arriba y chao.
Chao, okay. ¿Qué?
Saludando al director de Blair.
No, por favor, señor, estamos en un informe. Ahora es peor aún lo que me dice, porque si eso se prende fuego enseguida, usted ve tempranamente caer su deseo.
Sí, sí, es verdad.
Y que cae prendido fuego, medio flácido, cae...
Así pasa.
Y
pasa a muchas personas en los Estados Unidos y aquí.
¿Qué le pasa? ¿Que el deseo?
Eso, que sus deseos caen de la manera que usted...
Ah, bien. Pero la verdad no dan ganas de prenderlo, si ese es el sentido.
¿Cuál es? ¿Qué tal? Gracias por venir.
No, por favor.
Por venir usted como experto en...
Pirotecnia.
Sí.
Y cuetel y todo.
Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí. Por eso queríamos tratar el tema con seriedad, ¿no? Bueno.
¿Y cuál es el más peligroso de todos los efectos?
Bueno, nosotros...
De todos los artículos pirotécnicos.
Claro.
Los que tenemos por catálogo...
Sí.
No son peligrosos ninguno.
Ah, pero escúcheme.
Ahora.
No revientan, no.
Fuera de catálogo.
No para nada.
No, bueno. Si podemos hablar en confianza.
Sí, ¿qué problema hay?
La verdad es que no sé.
Sí, bueno. Sí.
¿Qué quiere de nosotros?
Si están buscando una experiencia...
Ahí veo en el catálogo...
Fronteriza.
Super bomba. Tridimensional. ¿Qué es eso?
Bueno, hay una que está hecha con nitroglicerina.
Sí, pero...
Se llama... Es la bola loca. Ahí le vienen...
La borla loca.
Sí, la borla loca, discúlpeme. Le vienen dos borlas en una caja.
Sí.
Una tiene nitroglicerina.
¿Y la otra?
No. La otra no. La otra es de chocolate.
No, nosotros, para evitar el peligro, estamos fabricando los famosos cohetes de vieja.
Sí.
Que...
Con poca pólvora.
Que
¿no?
prácticamente no explotan. Son silenciosos.
Ah.
Es como un...
Y claro.
¿Qué hace? Pif, y...
Puf, puf.
Ah.
Ese es el río. La marca es Puf.
Ah, bueno.
Puf, cohetes para vieja silenciosos. Y... Lo que tiene también, que tiene mechas muy largas, y entonces tardan en explotar. Porque claro. Creo que la vieja, por ahí se demora en largar el cohete.
Sí.
Prende el cohete y lo va a tirar, pero empieza a contar algo que ocurrió en su juventud.
Sí. Bueno, sí, pero...
O a renegar con alguna cosa y no lo tira el cohete, le explota en la mano. En este caso no, tiene una mecha que prácticamente son... 10 minutos.
10 minutos.
Se olvida.
De ventaja para la mencionada anciana.
Además que vienen las 12 de la noche.
Claro.
-10 tiene que prender.
-10 lo tiene que prender la vieja.
Claro. ¿Por qué? Para llegar a tiempo, si no se le hace tarde.
Ahora, con respecto a una cosa que yo me enteré que está prohibida, que es la de hacer disparos al aire con un arma de fuego a las 12 de la noche.
Ah, claro.
Porque son muy pocas las balas, porque si la bala traspasa la atmósfera, ya queda circulando en el espacio.
Sí, y por ahí agarra, hay un satélite artificial, justo se choca con una bala.
Lo baja.
Lo baja el astronauta, un balazo en la sien.
No, bueno.
Y todos dicen, ¿quién fue? No. Sin darse cuenta que es lo que pasó realmente.
No, pero igual no llega, no puede, se desintegra además,
Se desintegra.
La bala no puede atravesar. ¿Cómo va a atravesar la atmósfera para afuera? No, no.
¿Cómo se va a desintegrar?
No alcanza, no ni siquiera llega.
Bueno, no importa lo que pase.
Bueno, igual no puede tirar.
No, porque no. Si no llega, cae. Así como fue para arriba, viene para abajo.
Ahora, muchas veces, muchos vecinos salen a disparar al aire y por ahí aprovecha que pasa uno y lo asalta.
¿Pero por qué aprovecha?
Porque la tentación.
¿Pero qué es la tentación?
La ocasión hacia el ladrón.
¿Pero qué tiene?
Está ahí, por tirar por arriba, pasa un tipo.
Sí.
Ahí mira para arriba, lo mira el tipo y dice, dame toda la guita que tenés.
No, señor.
La toda la guita y después igual tira para arriba. Feliz año nuevo.
Sí. Pero, ¿y el espíritu navideño y todo eso?
El espíritu navideño es ese, es la eclosión del egoísmo.
¿Usted lo saluda a sus vecinos, por ejemplo, va...?
No, mire, sí. ¿Con qué cara?
Lo lleva algo.
Le toco el timbre, parezco yo ahí. Durante todo el año he pasado sin saludar.
Bueno, es la oportunidad.
Igual la es oportunidad. Una noche tan especial que con los parientes, con la gente que uno no ve muy seguido.
Sí.
Hay determinados temas que para mí hay que evitar en la Navidad.
¿A qué se refiere?
Política, religión...
Pero religión es una fecha religiosa. ¿Cómo hay que la religión?
Cosa donde puede haber polémica.
La religión en Navidad.
Es el colmo.
El colmo.
Sí, no, bueno, pero digo,
cosa... El único día que hablamos de algo religioso.
Bueno, política, ¿no? Ahora porque de diferencias políticas.
¿Cómo se hace evitar la política? Porque todo es política, señor.
Bueno, pero...
Según me han dicho a mí.
No, pero si yo le digo, alcanzame el Vitteltoné, eso no es política.
¿Quién sabe?
Si yo digo...
No se ve que lo tenés fácil el Vitteltoné.
¿Pero por qué lo tengo fácil? Claro. ¿Quién lo hizo el Vitteltoné?
Si yo digo, la bandeja es la mitad que la del año pasado de Vitteltoné que trajiste.
Bueno.
¿Qué pasó en el medio?
No, bueno. Es que esta vez yo no pensé que venían ustedes.
O al revés.
Sí.
Qué abundante que está la, la comida este año. ¿Qué te pasa? ¿Cambiaste de empleo?
No, pero ¿por qué tenemos que hablar? No, quedamos en que no íbamos a hablar de estas cosas que le incomodan a él, sobre todo.
A mí no me incomoda.
Veo que lo trajiste otra vez. Ya el año pasado tuvimos una escena con él.
Sí, pero claro. Él era de otro partido político.
Claro.
Sí. ¿Qué, y ahora qué?
No sé, se cambia él todo el año.
Bueno.
Bueno, no importa. No hablemos de política.
No vamos a hablar de eso. Ni tampoco si usted, por ejemplo... trae una novia nueva cada Navidad.
Ah, eso.
Y le empiezan a preguntar, porque no saben si la...
Hay que traer una novia.
Y en algún momento la tiene que presentar.
¿Por qué?
Y porque...
Mira que yo he tenido novia, sí. Algunas, digo.
Sí.
Nunca se me ocurrió presentarles
el amigo. Ya se saca el tema de encima, ya la conocen todos los parientes, listo, quedó presentada.
Nadie conoce a mi novia.
Bueno, pero en Navidad usted va a la cena, después de la cena viene ella.
Viene a saludar.
Y usted, si su novia insiste en que vaya a la casa de sus padres?
¿Va a saludar?
Y sí.
12:30 de la noche.
¿Va o no va?
Sí, y bueno, a veces es fundamental.
Sí,
porque...
Una vez fui, me dio la dirección, qué sé yo,
sí.
Y no estaba.
¿Ella?
Mi novia no estaba.
Pero ¿y para qué lo citó?
Porque, bueno, dice...
Claro.
Me gustaría que vinieras... A la casa de mis padres, donde vamos a festejar la Navidad, es esta dirección, anda para allá.
Claro.
Era allá donde Judas perdió el poncho. Me presenté, ¿qué tal? Y fulana, no está, no creo que venga ella, me dijo.
¿Y quién estaban, los padres?
Estaban los padres, los parientes, qué sé yo.
¿Y qué hizo usted?
Y me fui. Me quedé un rato ahí, me fui. Ni siquiera les dije que era el novio.
No, claro. Pero no le preguntaron quién es usted.
Si claro, me invitó ella. Y, pero usted quién es, qué es de ella.
Claro.
Digo, bueno, yo soy vecino. Le dije. Uh-huh. Muchas veces le ayudo en algunas comisiones. Y como vivo, mi padre vive acá cerca.
¿Quién es su padre? Lo debemos conocer.
No, cerca es un decir.
Bueno.
Pero que... o sea, me pusieron en este mismo...
Claro.
...aprieto en el que me está proponiendo usted.
Claro.
Pero qué desee, mi hijo, qué desee.
Finalmente me confesé. Digo, mire...
¿Qué?
Yo ando con esta chica y nada más.
Y bueno, está bien.
Qué raro porque...
¿Cómo? Saltó uno ahí.
Claro.
¿Qué? ¿Cómo que anda? ¿Y yo qué soy? Dijo el tipo.
¿Cómo?
¿Qué era?
Era otro novio que ella había invitado también.
Ah, bueno, no tenía...
¿Y ella no estaba con ninguno de los dos?
No, claro, andás a ver dónde estará.
¿Y en la casa del novio estaría?
Del verdadero.
¿El verdadero?
Bueno, no, por esa razón, todo esto del árbol de Navidad y qué sé yo...
Es complicado. Parece,
que es una cosa de la que hay que huir.
Pero ¿sabe qué? Mientras avanza la noche de Navidad... Y quizás cuando usted ya ve que no tiene retorno, no puede irse a otra parte... Ahí seguramente va a aparecer.
Hablaremos de Martín Lutero, ya que estamos con un asunto religioso.
Sí, señor, claro.
Martín Lutero, ubiquémonos en el tiempo, había nacido en 1483 en Eisleben.
Sí.
Era teólogo, filósofo, fraile católico agustino, Y fue el Niato que impulsó la reforma protestante en Alemania. Allá por sus 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt. Y ahí tocaba el laúd.
Bien.
Ahora, ir a una universidad para tocar el laúd, pero bueno, no importa. Y recibió el apodo de el filósofo, el cual es un apodo equivocado para alguien que toca el laúd. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505. Un rayo misterioso cayó cerca de él mientras regresaba justamente a la casa de sus viejos. Y aterrorizado gritó, ¡ayuda, ayuda, Santa Ana! Se asustó. Yo.
Sí, sí, sí.
Y dice, si me ayuda me haré monje, si me salvo de esta. Y se salvó, salió con vida, abandonó la carrera de Derecho, vendió sus libros, con excepción de los de Virgilio, y entró al monasterio agustino de Erfurt. Y bueno, sus enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural del luteranismo. ¿No?
Sí, señor.
Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Todo esto produjo una reestructuración de las iglesias cristianas católicas en Europa. En fin, en fin. Sus tradiciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión incluso estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. La reforma, lo que se conoce como la reforma, comenzó en la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1517. Ese día, Martín Lutero, que era profesor de estudios bíblicos de la Universidad de Wittenberg, anunció un desacuerdo y una disputa sobre las famosas indulgencias. Bajó unas líneas de pensamiento que son más o menos así. Las indulgencias eran perdones, el perdón de los pecados. Ahora bien, había un santo comercio, así se llamaba, que consistía en vender esos perdones, vender esas indulgencias, por dinero. Y ese dinero, supuestamente, se utilizaba en obras de bien, o en obras que redundaban en el progreso de la Iglesia. Pero la cosa se hizo cada vez más comercial y más indignante. De manera que cualquier pecado lo podías
pagar
con plata, en fin. La Iglesia empezó a cometer unas obras muy caras y entonces empezó a meterle con la venta de indulgencias, etc. Lutero se quejó y presentó las famosas 95 tesis que fueron tomadas como altamente académicas y se extendieron como un incendio en toda Europa. Al poco tiempo, todas las universidades y centros religiosos estaban hablando de Lutero. Y todos se maravillaban de que un monje oscuro de una universidad poco conocida hubiera sacudido a toda Europa. El Lutero no es que se opusiera a las indulgencias en su verdadero y original sentido, que es manguear el perdón de los pecados. Lutero se oponía, como hemos sugerido, a la perversión de la indulgencia, ¿no? La gente medieval tenía un temor muy real, más que del infierno, del purgatorio. Porque pensaba que mal del infierno uno se iba a salvar. Pero en aquel tiempo se creía que casi todos teníamos cuentas pendientes y que esas cuentas debían pagarse en el purgatorio, a veces durante periodos muy, muy extensos. Y todos le temían al dolor del purgatorio. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia le habían enseñado que antes de llegar al cielo tenía que ser limpiado por cada pecado cometido. Entonces, iban y pagaban indulgencia. Indulgencia plenaria se llamaba a la indulgencia general. Se libraban de todo. Bueno, Lutero señaló que esta venta estaba mal, que era injustificado por la escritura, por la razón, por la tradición, y así desafió a la autoridad. Otro detalle de Lutero, que era antisemita Lutero, militante, 3 años antes de morir, escribió un tratado sobre, un tratado de antijudaísmo, llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Pero hablemos de su intimidad. El 8 de abril de 1523, Lutero ayudó a escapar a varias monjas que estaban en cautiverio en el convento de Nimschen, en Sajonia. Las monjas se habían escapado con éxito y con ayuda de Lutero, ocultas en un carro, se metieron en realidad dentro de unos barriles de pescado, imagínense, disculpe. 3 de ellas se pudieron escapar a la de su a casa de algunos parientes, mientras que otras 9 fueron llevadas a Wittenberg. En este último grupo había una que se llamaba Catalina de Bora. Lutero le encontró trabajo a todas las monjas, pero no a Catalina. Ese quedó a vivir con la familia de Felipe Reichenbach, un conocido vendedor de la ciudad de Wittenberg, y luego en casa de Lucas Cranach y su esposa. Catalina tenía un buen número de pretendientes. Y bueno, vio cómo son estas cosas. Durante un tiempo parecía que Catalina se iba a casar con un estudiante de la Universidad de Wittenberg, llamado Jerome Baumgartner, igual que mi médico. Uh-huh. Aunque probablemente la familia negó su permiso. Bueno, había otro, el doctor Kaspar Glatz, pero a Catalina no le gustaba. Al final se supo que la tipa se quería casar con Lutero o con un señor llamado Nicolás von Amsdorff. Y Lutero también tenía ganas de casarse con Catalina. Sus amistades se enteraron. Parece que al padre de Lutero no le gustó nada que el religioso estuviera embobado con esta chica y le dijo a su hijo que se dejara de jorobar con eso del casorio. Bueno, Lutero al enterarse de lo que había dicho un enemigo suyo, por ejemplo, si que se casara un monje era escandaloso.
Claro, sí. Vamos. Sí, sí, claro, claro.
Que no estamos hablando de un tipo, un pisero. Bueno, y un enemigo de Lutero dijo, si este monje se casara, todo el mundo, e incluso el diablo, estallaría de risa, y él mismo destruiría lo que construyó, indicando que el descrédito por casarse arruinaría sus tesis, sus opiniones claro. filosóficas, etc.
Su credibilidad, dirían hoy.
Claro, y claro.
Que la reforma se iría a pique sí. en virtud de ese casorio. Bueno, Lutero dijo, así vamos a ver, ahora me voy a casar. Llevó a 3 amigos ahí, qué sé yo, llamó a Catalina, pidió su mano en matrimonio, de inmediato se comprometió, y el matrimonio se llevó a cabo 2 semanas después, en junio de 1525. Catalina tenía 26 años, Lutero 42. Ella se mudó a la casa de su marido, que era el antiguo monasterio agustino en Wittenberg. Vivía en el monasterio.
Claro, claro, claro.
Laburaba en el monasterio. Y ahí comenzaron a vivir en familia. Catalina se encargó de la tarea de administrar y manejar el ganado que tenía el monasterio, incluso hizo funcionar una cervecería para mantener a la familia. También utilizaban el monasterio como hospital, ya que era una época de enfermedades muy extendidas, y cuidaba enfermos junto con otras enfermeras. Tuvieron 6 hijos. Las 2 primeras eran 2 chicas, murieron muy pequeñas. Los Lutero no gozaban de gran bienestar económico, vivían de lo poco que cobraba él y del alquiler de algunos sectores del monasterio que ofrecían a los caminantes y peregrinos. Catalina, además de trabajar, cuidar, educar, tenía tiempo para leer y meditar la Biblia. El matrimonio duró 20 años y se quisieron mucho hasta que Lutero murió el 18 de febrero de 1546. ¿No? Se sintió mal, murió, tenía 62 años. Recibió un funeral honorable en Wittenberg, miles asistieron al velorio, en fin. Después comenzaron los problemas financieros para la pobre Catalina, ya sin el sueldo de su esposo, que cobraba como profesor y pastor. Bueno, vino un brote de peste negra que la forzó a salir de la ciudad, huyó a Torgó, en el camino se cayó del carro, cayó un zanjón, la sacaron lastimada y ella no se recuperó de este accidente. Murió 3 meses después, a los 53. Fue enterrada en la iglesia de Torgó, lejos del sepulcro de su marido en Wittenberg, donde ella había pedido ser enterrada. Martín Lutero no solo fue una figura clave de la Reforma protestante, sino que también dejó una profunda huella en la música coral. Era compositor, compuso varios himnos religiosos, hay uno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, que se convirtió en un símbolo musical de la Reforma. Él adaptaba melodías tradicionales a la liturgia y contribuyó a popularizar los cantos en la iglesia. Yo estoy a favor de su casamiento. Él se enamoró, le gustó. Y habrá dicho, me imagino yo, ante las objeciones que cundían, no puedo evitar enamorarme, que es lo que vamos a oír.
Wise men say only fool rush in, but take my whole life to if I can't help falling in love with you, for I can't help
sin nombre, ¿eh?
Bueno, muy lindo,
igual.
Muy bien. Y la canción que cantaba Elvis Presley.
Sí, sí.
Claro. Tengo algunos oyentes de la radio. Qué interesante, sí. Todo. Respecto al síndrome Abril Manía, siempre quise saber por qué tantos cantautores hacen referencia al mes de abril en sus canciones. Fito dice...
Sí.
Bello Abril. Bello Abril, sí. Claro. Sabina dice... ¿Quién me ha robado el mes de abril? Calamaro dice, me dejé nuestros abriles olvidados. Bueno, es que abril es también una sinécdoque, muy usada en toda la poesía, en todos los géneros. Cuando uno dice, los 20 abriles daba yo, es los 20 años daba yo.
Claro.
Se llama sinécdoque, es decir, la parte, abril, por el todo. 20 años. ¿Qué más?
La remera de Barton, pregunta, sí. Franco Fernández, ¿tiene la imagen de una pintura de Basquiat?
Sí, creo que sí.
Sí, yo creo también, sí.
Es de Kanzbar, le mando un abrazo.
Verlo por el streaming me hace acordar cuando iba a Caras y Caretas o al galponcito de Radio del Plata, dice Martín Politeo.
Me tiene recuerdos bastante cercanos.
Sí.
¿Qué más?
Bueno, yo tengo información para dar. Ustedes sigan con mensajes.
Bueno, soy Néstor Gastrolas.
Sí.
Es un mensaje.
Mire que ¿es bien. Griego?
Sí.
Parece el amigo.
El año pasado, mire, habla justamente de Gastrolas, habla de Borlas.
Sí, me parece que nos está... ¿Usted verificó cómo sigue el mensaje? Vaya a ser que sea Chicho.
Este año retomó Barton con ese tema de las bolas.
Sí.
Tiene razón usted, negro, dice. Son bolas y no borlas.
No, ya lo aclaramos, no volvamos sobre el asunto.
Las borlas son esferas ornamentales para desplazar cortinados.
Ah, bien, bien. Bueno.
O para lo que se prefiera, pero nunca para un árbol navideño. En el árbol son bolas. Dale.
Juan Fernando Hidalgo, saludos desde Lima, Perú. Los descubrí hace poco y ya me hice adicto al programa. Empecé a ver en YouTube algunos programas viejos también, ¿eh?
Dolina, hemos tenido acceso a su computadora.
No.
Cuidado.
Bueno, sospechamos que usted sería comunista. Nos comunicamos en breve nuevamente.
Sí, casi cualquiera es comunista ahora.
Sí, yo tengo muchas fotos de Stalin desnudo. Hablando de borlas.
Sí.
Usted sabe... Sabe mucho de Stalin y todo eso.
Sí, claro. Por eso no soy comunista.
Su contexto, claro.
Bueno, ¿qué pasa?
Escuché el tema de los insectos y bichos. Esto fue hace algunos días. Faltaron las gatas peludas, ¿eh?
Sí. Bueno, faltaron un montón de bichos, señor.
Sí, como el cura aquel detrás de un convento, sí.
Pero lo que más hay son bichos en el mundo. Y por supuesto que faltaron casi todos.
María de Roque Pérez nos mandó este mensaje.
Bueno, debemos decir que esta semana vamos a estar en Canning. Atención a la gente de Canning y de Monte Grande también.
Sí, sí, estaremos el jueves.
Es esa zona.
Ahí.
Mira, aquí nos llama, nos escribe uno desde Tiana, cerca de Barcelona. Ustedes son lo más.
Bueno.
Los escucho desde que Andreu Buenafuente lo citara en Nadie Sabe Nada. Me sorprendió la longevidad del trabajo de Dolina. y les agradezco, ojalá le hubiera sorprendido alguna otra cosa. Les agradezco todo el humor fino que se desprende de su programa. Bueno, solo dos palabras, gracias.
Muchas gracias.
Filippi tiene razón.
Bueno,
sí, eso sabemos.
Barton la busca y Dolina la posee. Bueno, muy bien.
Bueno, mire, le completo lo de Canning, porque vamos a estar en el Teatro Canning, que es este jueves a las 9 de la noche, Teatro Canning, que está ahí en Castex.
Sí, sí.
1277, en ese galería shopping que hay ahí.
Sí, en Plaza Canning se está.
Sí.
Sí, sí.
Y se vienen las últimas funciones en el Chacarerian de Buenos Aires.
El viernes mismo estamos.
Este viernes y los siguientes hasta el 20, el 6, el 13 y el 20. Toda la data está en lavenganzaseraterrible.com. ¿Tiene algún mensaje más usted?
No, no tengo.
Entonces, señoras y señores,
un asunto, sí.
Creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Fíjese que son 20 hobbies,
sí,
que fueron pasando de moda. Yo creo que el hobby como tal ha pasado de moda.
Sí, es cierto.
El pasatiempo oficial, hoy organizado, ha pasado de moda. Pero vamos a ver. Hay una lista. El primero me interesa. La filatelia.
Sí.
Bueno.
Que es la colección de estampillas. Era un pasatiempo que llegó a ser el orgullo de muchos hogares, con álbumes repletos de estampillas de países lejanos. Hoy la digitalización del correo ha relegado este arte a un rincón del olvido. Sin embargo, yo no creo que las estampillas que tenían tanto valor lo hayan perdido.
No.
Simplemente porque no aparecen nuevas.
Sí, aparecen igual nuevas, pero no tienen difusión porque el correo
claro.
Ya tiene otro sentido. Antes las cartas.
Me acuerdo que los álbumes tenían como unas láminas como de transparentes, de papel celofán, sí, o algo.
Esos
para...
eran los clasificadores.
Sí. Ah, para poner las estampillas ahí adentro.
El álbum. Ese era otro,
con
hojas milimetradas, pero en los
clases. Pero no se pegaban en el árbol las estampillas.
No, algunos pegaban cuando eran completas o tenían los matasellos, ¿se acuerda? Que era el sello que abarcaba más de una estampilla. No me quiero poner muy
bueno, técnico. Bueno. Está bien, está bien.
Tenemos que explicar.
Ahí se conformaba una cara con varias estampillas, algo así.
O tenían un motivo que era completado por muchas estampillas en una misma serie o menor.
Sí, las se llamaba series.
¿No? Sí. Bueno,
muy bien.
Pero si usted era coleccionista, por ejemplo,
sí.
Le...
No, yo no, yo estropeé la colección que tenía mi papá.
¿Cómo la estropeó?
Y regalándola, perdiéndola,
sí. La vulneró.
Tirándola. No sé, así como hace uno, estropear colección.
Y porque usted, si es coleccionista de algo, tiene una novia nueva, ya que dijo que ha tenido
sí.
Muchas novias.
¿Y qué tiene que ver?
Y le muestra su colección.
Claro, mostrar la colección de estampillas era el paso previo a un acto carnal.
No, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Se le mostraba, mirá esta, mirá esta, sí. Mirá aquella. Chao.
Porque a veces se especializaba en un rubro, por ejemplo, estampillas de Polonia.
Sí.
Claro. O de Bélgica.
Sí, señor.
Yo tenía muchas de Bélgica y nos burlábamos con mis amigos. Que era un país tan analfabeto que ni siquiera sabían escribir bien el nombre del país, porque en las estampillas decía Bélgica.
Bueno, sí.
En vez de decir Bélgica, la superioridad argentina. Sí.
Y los polacos ponían Polska.
Polska, sí, claro, sí. Como si fuera en esta organización actoral que hay por ahí.
Sí, ya no está más esa.
No me diga.
Tampoco, no.
¿Qué ha pasado? O como
hoy hablamos
si fuera,
de una cosa que no está
como
más.
Como si fuera esto, mire. Esto será.
Eso sí sigue.
Esto
porque...
será polska.
Eso es polka.
Yo pensaba que iba a sonar un acordeón, pero sí. No son.
Quedó el piano, sí.
Quedó el piano, a pesar de lo que aquí viniere a decir.
Pero no dejó de ser una polca.
No dejó de ser una polca. No.
Eso sí, una polca al piano.
No importa. ¿Qué más quiere que le diga?
Bueno, la colección de estampillas se la puede mostrar a su novia o cualquier otra colección. De. Aunque creo que hay cosas. No hay, quiero decir, cosas menos eróticas que mostrar una colección.
Por eso.
¿Qué va? ¿Qué va?
Le vuelve algo tedioso.
Estoy completamente en desacuerdo con usted.
¿Por qué?
Mostrar algo. Usted lleva a una dama a su casa y empieza a mostrar algo. Y eso termina siempre con una situación amorosa.
¿En serio?
Libros, sus libros, le muestra los libros. No hace falta más que eso.
Los libros puede ser.
No importa, cualquier cosa.
No, pero la colección, digo,
no si tiene libro. Le muestra colección de botellitas, le muestra la casa, le muestra el lecho, le muestra las almohadas.
Bueno, ahí ya es otra cosa, bueno.
Mirá, chau.
No sé.
Pero una colección, a mí me parece que usted está como muy obsesionado con lo que colecciona, y entonces ella empieza a sentir...
Ojo que a veces la mujer raja, que usted tiene muchos hobbies.
Bueno, pero no son solamente las colecciones, son los hobbies.
Bueno.
Es decir, cosas para pasar el tiempo. Están los juegos de mesa.
Pero eso es un hobby.
Como el TEG.
Sí, pero no sé si es un...
Como el estanciero, ¿se acuerda de
eso? Sí, claro que sí.
Nadie terminó nunca jamás un juego de estanciero. No finaliza nunca.
Nunca.
¿No? Puede durar un año, ¿no es cierto? Otra cosa que pasó de disco. Discos de vinilo.
Sí, ¿no? Bueno, eso volvió.
Hay coleccionistas.
Eso volvió.
El radio aficionado, ¿se acuerda?
Sí, claro que sí. En onda corta transmitían onda corta. En alguna...
Claro, y transmitían con... y se comunicaban con todo el mundo, pero ahora también te comunicas con todo el mundo.
Claro, pero tenía una nomenclatura de letras.
ZPQ, ZPQ, deme un comprendido que más quiera.
Hola, RPK, RPK, RPK.
Sí, acá, ZPQ, ZPQ.
Raúl, ¿podés terminar la pavada?
RPK, RPK.
Aficionado.
Sí, pero siempre es el mismo. Es que siempre es el mismo el que te contesta. Este no es RPK.
Es el único que queda.
RPK, RPK.
Sabemos que está.
Es, deme un comprendido, cambio.
Comprendido.
Pero todo el tiempo te dice comprendido.
Quiero decirle, vino aquí el de la pizza. Y no le puedo pagar porque no tengo cambio.
Comprendido.
Mirá, está el muchacho de la pizza en la está en la puerta.
Sí.
Pero vos estás jugando. ¿Esto qué es? ¿Estás jugando a esto?
Somos radio aficionados.
Habla RPK.
Muchas vidas haciendo cadenas de comunicación.
Pero si siempre es el mismo que te contesta.
Habla RPK, RPK.
Ahora, antes éramos miles.
Sí, pero ahora son ustedes dos.
Soy ZPQ, ZPQ, cambio.
Habla RPK urgente, me estoy yendo a dormir, hasta mañana.
Adiós, vaya de una vez.
Hasta mañana, cambio.
Por favor.
Bueno, dice... Ah, esto, construcción de modelos a escala.
Es espectacular.
Eso los avioncitos.
Es modelismo.
El modelismo. Sí.
Pueden ser aviones, pueden ser barcos, pueden ser portaaviones, lo que fuere, barcos de guerra.
Sí.
Pueden ser autos.
Cada cosa que dice...
¿A nombrar todos?
Una decepción.
Bueno, a mí me gustaban muchísimo los aviones de la Segunda Guerra. El Spider, por ejemplo.
El Epifire, querrá decir.
Exacto. Sí, sí.
Pero, ¿y ese que lo armaba a qué escala?
Con madera balsa, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Lo armamos con el señor. Y tenemos todos aviones de la Segunda Guerra Mundial.
¿Ustedes son amigos?
Coleccionistas, sí.
Coleccionistas, somos los que conocimos así.
Quedamos prácticamente pocos en el club de...
Claro, si fueron muriendo todos, o desertando, dedicándose a otra cosa.
A la vida.
Por ejemplo, el rock and roll.
Sí. Ahora, una vez que ya tienen la colección, ya la armaron, ¿qué hacen? ¿La miran?
Sí. Una vez que la tenemos, la miramos. Y después la guardamos.
Sí, pero ¿no la tiene exhibida? ¿No la tiene a la vista?
No, porque es peligroso.
Claro.
¿Por qué es peligroso? Si...
Por ahí alguien la roba.
Claro, la gente...
O se caen de arriba del armario.
Sí.
Pasa uno, vos lo pisás un avión de ellos y lo destrozás.
Sí.
Bueno, pero...
A mí mi suegra se me cayó.
Sí.
Se me cayó arriba de un B-52.
¿Del bombardero?
Sí, bombardero pesado.
Sí.
Y lo hizo trizas.
Y bueno, porque estaría en el paso, usted lo dejó en el
paso. No estaba en el paso, se cayó.
Bueno.
Un avión siempre está en lo alto, colgando. Yo tenía colgando de piolines, así de pescador,
Ah, de como estanza.
Tenía un ventilador, no de techo, para evitar desastre. Pero tenía un pequeño ventiladorcito y los aviones iban así. Entonces yo, cuando venía una novia a visitarme, decía, mira, vení que te voy a mostrar mi colección de aviones de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué? ¿Y qué?
Mirá este, mirá el otro, mirá el qué sé yo, el de más allá. Chao.
Chao, le dijo ella. Chao le habrá dicho ella. Bueno. Además, discúlpeme, usted tiene el avión colgando, el avioncito de madera balsa. El avión no se mueve así.
Un poco de respeto, ese es un Stuka. El que está ahí.
Bueno, como lo que fuere. Bueno. No se mueven así los aviones.
Este es un Gloster Meteor.
Sí.
No me diga que me va a nombrar todos los modelos.
Sí. ¿Qué quiere decir?
No, le pido por favor que no.
Bueno, a ver qué otras cosas hay. Álbumes de fotos, tallar madera.
Sí.
Criar canario.
Sí.
Criar canario.
¿Eso es un hobby? Sí, creo que sí.
O aves de jaula.
Sí, sí.
Sí. Desprecio profundamente a los que tienen...
No, el enorme amor.
Cuidado que hay muchas personas que claro. En este programa
bueno,
que tienen cada uno a su canario.
Sí, señor.
Yo mismo supe tener un canario.
Ah, mire.
Sí, sí. Lamentablemente el canario es muy frágil.
Sí, es todo cartilla.
Usted sabe que yo le fui a limpiar la jaula.
Sí.
Entonces lo saqué de la jaula con una mano.
Sí, claro.
Metí un trapo ahí. Limpió un poco la jaula, cuando lo fui a meter adentro, de solo agarrarlo con la mano,
y sí,
espichó el canario.
No, pero, ¿por qué? Porque no lo tiene que agarrar fuera. Lo metió
dentro de la jaula y el canario.
Sí, todo. Es como de quebradura de primer grado.
Es de papel, parece.
Y después, a otro amigo, yo tenía la cocina, no lejos de la hornalla.
No, son muy sensibles al calor.
Y, no, sí.
Claro.
Se le hizo al espiedo.
Porque enseguida se cocina.
Sí, claro. Sí. El tipo lo dejó ahí, volvió.
Sí.
El guiso ya estaba y el canario estaba ahí, parecía un pollo al espiedo.
Es que no lo tiene que tener en jaula y menos en la cocina.
Usted sabe que hay campeonatos de canarios donde se premia colorido, cuerpo.
Había tramposos que lo pintaban al canario.
Claro.
Se compraban pomitos de témpera y le daban un amarillosco y rojizo así. Sí. Salía un canario. Y después se daban cuenta.
Sí, porque ahí me imagino que habrá fiscales que...
Claro, sí, fiscales. Estaba este muchacho, ¿cómo se llama?
No sé.
Ahí.
Por la duda no nombre a ninguno.
No lo voy a nombrar.
Pero me parece poco serio lo de lo que están hablando.
No, bueno.
Sea como hobby o como lo que sea.
Bolitas de cristal.
Sí, la bolita para jugar a la bolita.
Sí. Bueno, pero es un juego, no es un hobby.
Sí, sí.
Como si el fútbol fuera un hobby, no.
Lo que pasa es que había de distintos colores. Estaba el
centro. Sí, puede ser cualquier cosa. Puede colar.
Estaba el bolón.
Sí.
Hacer pulseras de mostacilla.
Me encanta.
Ese para
usted. Ah, sí.
Me encanta.
¿Sabe qué hacía yo? Cinturones con etiquetas de cigarrillos.
Sí, se usaba antes. Con la parte metálica, con ese papel metálico.
No, con...
La marquilla.
Con la marquilla.
Con la marquilla que tenía distintos colores.
Sí.
Lo armaba de un modo que no viene en el caso.
Como un trenzado.
Estaban como un trenzado.
Sí.
Y usted se lo ponía, el cinturón, e iba, por ejemplo... a una fiesta, a un cumpleaños,
y
causaba sensación.
¿Eso parecía algo bello?
No.
¿Canchero?
Yo diría que las marquillas de cigarrillos tenían un diseño atractivo.
Sí.
Que es lo único atractivo del tabaco. El diseño de las marquillas.
Sí, que ahora está
intervenido
por escenas tremendas. De
claro, por fotos de enfermedades. De
personas.
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué le parece la cerámica?
Es un hermoso entretenimiento.
Está de moda ahora bien.
Es terapéutico, porque usted viene lleno de problemas todo el día, está tapado de problemas y hace un muñeco de cerámica.
No, primero vamos a empezar.
Sí.
Y les doy la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Usted es el profesor, sí.
Sí.
Soy la profesora.
Como la vi con el pelo recogido.
No, por eso.
Ah, bueno, bueno.
Con el
bueno.
pelo recogido y embarrada.
Claro, y la vi con sí. toda la ropa holgada.
Con un traje de filafil.
Claro, porque lo primero que hoy vamos a hacer... Ustedes vinieron juntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y porque trabajamos juntos.
Bueno. Estamos estresados, no damos más. Estamos en una empresa.
Bueno, hoy se vienen a desestresar porque uno es la pieza que hace.
Bien.
Ah, tenemos bueno. que hacer nosotros mismos.
No, primero, lo primero vamos a hacer una vasija. Todos empezamos por
¿una
la vasija.
¿Qué?
Una vasija.
Una vasija.
Oh, empezamos por la vasija.
Sí, sí.
Usted la va haciendo con las manos.
Sí.
Bueno, como una concavidad.
La vamos...
Sí, la va, como un chorizo.
Sí.
No, eso... No, una vasija.
Bueno, lo mismo.
No, señor, esto
es... la vasija que me salió a mí.
No, eso no es una vasija. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto...
A mí me salió...
Yo me levanto y me voy a ir. Pero, bueno, la bola... la sí. bola es la forma universal...
Ah, ¿qué me dice?
Por donde se empieza cualquier forma. Todas las formas empiezan y terminan siendo bolas. La bueno. que hacía. Entonces usted, con la bola, con los dedos, pone los dedos en la...
Sí, en la masilla.
En la bola. En una base giratoria. Usted deja los dedos fijos.
¿Usted tiene una base giratoria acá?
Sí, sí. Se llama torno.
El torno.
Y va girando, va girando. Y...
Ah, pero yo me mareo.
No, bueno, concéntrese.
Empieza a dar vuelta en la vasija.
Sí.
Y yo me caigo redondo.
No, bueno, no tiene que seguir el...
Yo vi en un documental, arrancan de una bola de arcilla, el tipo pone un dedo mientras gira.
Adentro.
Sí.
Bueno.
Y queda una botella.
Queda el agujero.
Bueno, se le va haciendo.
Mañana tiene un florero.
Sí.
Bueno. Y hay otro ejercicio que se hace, pero que este ya es más de autoconocimiento, introspectivo.
Sí.
Que les voy a dar también una bola a cada uno.
Sí.
Ajá. Ah, mírame esta.
No, no, señor. Una bola de arcilla.
Sí.
Y...
¿Qué se piensa?
Con los ojos cerrados.
A mi juego me llamaron.
Con los ojos cerrados tienen que hacer su muñeco.
A ver, ¿sí? a ver.
Entonces, y después se sorprendería de las cosas que
¿esta aparecen. ¿Esta es la bola?
No, esta, este otro.
Ah, perdón, discúlpeme.
Sí. Con ese se van a tomar su tiempo.
¿Un muñeco?
El propio muñeco, usted mismo.
Yo no me salgo.
La representación de usted mismo hecho arcilla.
Yo voy a hacerlo con los anteojos y todo,
Muy bien. Bueno. Es la proyección que usted realiza sobre la arcilla de cómo se percibe usted.
Claro, no es como me percibo, es como me salgo.
No, es como percibe su cuerpo.
Yo no me percibo así, pero no... Me percibo de un modo que no me sé hacer.
Bueno.
Mire cómo me quedaron todos los dedos.
Bueno, por eso le digo.
¿Qué le parece si hago el chorizo?
Pero usted está obsesionado con...
sale mucho mejor.
Sí, bueno, pero...
Bueno, igual el muñeco para hacer... está bien empezar por un chorizo, porque el muñeco...
Se va haciendo de chorizos.
Claro. Usted le pone un gran chorizo.
¿Qué?
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo?
Que sería el tronco. Dos choricitos.
Sí.
¿Qué
las
sería?
Piernas.
Los brazos, pueden ser.
Los brazos.
Dos chorizos un poquito más grandes que los choricitos.
¿Qué sería?
Los brazos.
No, señor. Las piernas.
Las piernas.
Y así con cada cosa.
Ah.
Otro
La nariz no, es un chorizo solo.
Sí, un choricito chiquitito.
Sí.
La nariz.
No sé si
sí. chiquitito. Y después los labios, todo. Bueno, ¿qué le voy a contar?
Bueno, claro, pues una persona. Con respecto a los pelos.
Es lo más difícil.
Claro. ¿Con qué los hace? ¿Los pelos los hace con cerámica? ¿O son pelos de verdad? ¿O hay, digamos,
yo le puse,
pelos artísticos que se venden?
Yo le puse algodón al pelo. Mire cómo quedó.
Bueno, sí, puede ser.
Bastante bien, ¿eh?
Parece
bien. ¿Dónde lo puso?
Parece Bianchi, el director técnico.
Bueno, puede ser algodón.
Claro.
Hay gente que pone pelos propios, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque usted se corta un mechón.
Sí, ¿qué va a decir algo?
Claro.
¿No? Y tiene completa toda la cabellera para el muñeco.
Ah, yo a veces me corto mechones cuando me enamoro y le quiero dar un recuerdo a mi novia para ahorrarme el regalo.
Bueno.
Le doy un mechón.
Sí, bueno, pero...
Tomá, digo, este mechón de pelo.
No, bueno.
Pará que termino de cortarlo.
Sí, por favor, señor. Ari, lo pone uno por uno en la arcilla porque... para que le fije.
Claro.
Claro.
Porque se le puede salir.
Tengo entendido que después todo esto va a un horno.
A todo un horno.
Ah.
Y pero en el horno se le van a quemar los pelos.
Claro, el pelo no va a salir.
Claro.
No, y si no lo marca con un escarbadiente.
Lo dibuja.
Lo dibuja. Sí.
Y si con un corcho.
Como un Playmobil.
Sí. No, lo pinta como un bigote o como un pelo.
Sí, lo puede pintar.
Yo tengo unos muñequitos que me regalaron, que somos nosotros.
¿En serio?
Sí, lo vi.
Todos los que intervienen en este programa.
Mira qué bien.
Nosotros tres, los chicos, están todos ahí. Y
usted no juega con esos muñequitos. Quiero creer que no juega con esos muñequitos.
Sí, sí, juego. Sí. Juego a los bolos. Sí. Los pongo en una punta, sí. El piso me agacho, y con una bola que tengo de valero,
sí.
Le tira.
Le tiro y a ver cuántos volteo.
Y la verdad que me parece una falta de respeto, porque son representaciones nuestras.
Bueno, lo que le quiero decir es que no tienen pelo, sino no, que...
Está pintado.
Está pintado.
Está todo pintado.
Está pintado.
La carita también está pintada, los vi.
La cara, los rasgos están más dibujados que esculpidos.
Sí, sí.
Profesora, mire lo que hice.
Bueno, ¿qué es? Esto es libre
para
interpretación.
Para mí, por lo que yo interpreto, un bate de béisbol.
Bueno, pero...
A ver, déjemelo tanto.
No es muy artístico.
A ver,
déjeme. Sí, ahí está.
Oh, bueno. Pero este es un bate de béisbol muy considerable.
Bueno, pero...
Agárremelo.
Bueno, acá está.
Hay cosas que son, que parecen una cosa, pero pueden simbolizar otra. Esto podría ser la brutalidad humana sobre el planeta Tierra.
Bueno.
No, claro. No le ponga.
Y le tiene que poner un título.
Un chorizo que usted le pone cualquier nombre.
Sí.
¿Qué es esto?
Para la muestra de fin de año, cuando hagamos la muestra,
sí.
Ustedes tienen que nombrar las obras, porque esto se va a exponer.
Bueno, bate de béisbol, le puse yo.
Está.
Bueno.
Chorizo, le puse yo.
No, pero si van a ser todos los alumnos así, es una vergüenza, ¿no?
¿Cómo qué vergüenza? Le ponemos el nombre que merece.
No, porque usted la semana pasada hizo salchicha.
Sí.
Ahora, chorizo. ¿Usted quiso bate de béisbol la semana pasada?
Morcilla. Hice cuando hice, sí, morcilla.
Morcilla hizo la otra semana.
Claro.
Bueno, cambien un poco.
Yo hice cachiporra.
Bueno, pero por eso. A ver si vuelan un poco más alto,
bueno.
Con la imaginación, con la creatividad, porque siempre no salen de la misma forma y
mire
están
este.
Como obsesionados.
Salame.
Mire, yo voy a sentir que me están tomando el pelo.
No,
como
no. Mire lo que hice.
Tengo años en la actividad.
Matafuego, mire.
Salchichón.
Bueno, mire, basta. Yo no puedo dar clase así.
Bueno.
Mire lo que es la exposición. Todos son lo mismo.
A manchaloco.
Es todo lo mismo. Nadie va a venir a esta exposición.
Choclo.
No, así no se puede. Nunca me pasó.
¿Qué?
En los años que tengo de profesora de cerámica. ¿Qué? Nunca tuve.
Presentaron un choclo.
No, nunca. Es una vergüenza. Nunca tuve alumnos así que me presentaran cosas.
Bueno.
Cosas así. Mire, ya que me puse nerviosa, la verdad, con lo que me dijeron. Con lo que hicieron, creo. Que...
No sé si nerviosa o inquieta.
Profesora.
¿Qué quieres decir?
Porque a usted le gusta el arte abstracto.
A mí no me gusta nada.
Ah, bueno, entonces...
Lo primero que digo...
Disculpe, deme los chorizos.
No, bueno.
Me lo guardo, me lo llevo.
No, a mí no me
lo llevo a que lo sepa apreciar.
Yo tenía un profesor de dibujo.
Sí.
Este ya soy yo otra vez.
Ah, bueno.
La etapa, que nos ponía siempre 10. ¿Usted entregaba cualquier trabajo?
Claro, porque lo que importa...
Era 10. Y él decía... cumplieron con la consigna... Y,
claro,
y
hágame un choclo.
No, lo que fuere. Ahora, si usted le preguntaba... ¿profesor, le gusta?
No, decía.
Decía, no, me parece una porquería y tiene un 1.
Entonces nadie le preguntaba.
Sí, algunos le preguntaban a propósito porque... El profesor Oscar Fernández...
Yo me saqué un 0 en el boletín.
¿Por qué?
Una vez.
¿En qué, en dibujo?
Pero tan malo.
No entregué ningún dibujo.
Claro.
En todo el trimestre nunca terminé ninguno.
Vacío quedó.
Entonces 0. Tiene un 0, la profesora, la señora de la CLO.
Pero después tuvo que rendir un examen final, algo.
Efectivamente.
¿Y qué dibujó ahí?
No me acuerdo, qué sé yo.
Porque lo primero es la naturaleza muerta.
Sí. No, te dan lo que... Generalmente es un jarrón con un... Una toronja, guau.
Bueno, esa es la naturaleza muerta, es eso.
Exacto.
Porque trabajamos los volúmenes. Entonces tiene una banana, una...
Ah, también le entregué profesora a la otra
semana. No, bueno, no, pero por lo menos ahí varió un poco.
Sí, sí.
Respecto de los demás embutidos.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a usted.
¿Cuáles son los... ¿En qué pierde el tiempo la gente ahora? Ya todos son, estamos en el mismo hobby.
¿Cuál es este? Este, el celular, es el hobby. Todo está ahí.
O todos pasan por ahí. Usted dice que no hay más tipos como usted armando avioncitos, sí.
Ay. Por ahí de nuestra edad, pero de los jóvenes.
De su edad, yo no. Bueno, ni loco le armo un avioncito.
Bueno. No, justamente a esta edad hay que dejar.
Claro, sí.
Bueno, pero...
¿Usted no dejó todavía eso?
Ah, déjelo.
Ya la basta, avioncito. ¿Cuántos avioncitos va a ser?
Y artesanía de mostacilla y tantas otras cosas.
Ah, la mostacilla. Usted tiene un collar ahí puesto que se lo veo.
No es el que compró.
No es el que compró.
Cuando estábamos nosotros. No es el rosario ese.
No, pero es eso,
ese es otro. Ese lo conozco, ¿eh?
Ese es otro. ¿Qué está hecho con maní?
No le puedo decir.
¿No lo quiere mostrar?
No, porque es algo muy privado.
Bueno, sí, se nota porque se le ve desde acá.
Sí, se ven cosas privadas.
Sí. Bueno, pero esas cosas se arman. Usted se compra las mostacillas.
El hilo por otro lado.
El hilo por otro lado.
Como los collares.
Sí,
los collares, profesora, discúlpeme. Nosotros los hacemos. Primero un hilo.
Sí.
Primer concepto. Segundo, cuentas.
Sí.
Cuentas, ¿no? Cuentas en el sentido...
Sí,
de perlas agujereadas, sí. No de débitos.
No, claro. Sí.
Y después de ahí sobreviene el collar.
Sí, por ahí son distintas las cuentas, como dice usted, ¿no?
Claro.
O los pendientes. De niños los hacíamos con dedalitos, con los fideos.
Con los fideos, sí. Fideos,
pintando los fideos.
El arte surgido del fideo
sí.
Podría llenar a las cenas.
Bueno, es que los niños se entretenían con eso.
No como de lluvia, ahora.
Le daba un hilo y unos dedalitos, unos mostacholes.
Claro, ¿y para qué va a comprar televisión?
Y bueno, ya está.
Bueno, gracias profesora, pero tenemos que...
Gracias profesora.
Bueno, sí, además que ya terminó la clase.
¿Puedo dejar un obsequio?
Bueno, a ver...
El Graf Zeppelin hice con...
Ah.
Bueno, por lo menos tiene nombre. Bueno. Por lo menos tiene un nombre propio.
Bueno, será hasta la próxima clase, profesora.
¿Quieren pasar a la clase de música?
Ay, sí.
¿Estar acá al lado?
¿Qué es lo que está sucediendo allí?
Bueno, creo que
vamos
ya,
todos.
Ya
vamos.
Tienen armado el asunto, ¿eh? Por favor. Vamos.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacotolina. Y el licenciado pentacadémico Aletolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le va?
Aguilespi, que ya lo vi de antes, pero está aquí a
está
mis
acá.
Espaldas. Los dejo con la música. Permiso.
Bueno.
Pasaste en el turbión del carnaval un detalle más de su tropel y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gama y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si cantar o olvidar tu canción. También a mi guardilla un carnaval te trajo la comparsa que esa vez era en París, nevaba y no había pan, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán, rojo el corazón, ciega la fe, en nada y en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si cantar o olvidar tu canción.
Lindo,
muy bueno.
Qué difícil, ¿eh?
¿Cómo se llama este?
Papel Picado. Papel es un tango de Cátulo.
Hermoso.
Muy lindo, sí.
Muy lindo.
Bueno, ¿qué les parece hacer?
Tenemos algo poco extraño.
Polémico.
Bueno, ¿qué problema hay?
Volvemos con los dibujos animados.
¡Ah! Bien.
Y en este caso, es un dibujo que trataba sobre fútbol.
Me acuerdo. Nunca lo vi.
Sí. Sí.
Dibujos
japoneses. ¿De los japoneses?
Sí, los que tardaban, los que tardaban media hora en llegar al área.
Claro, y se iban conversando mientras jugaban la pelota. Sí. Sí.
Había una especie de Diego Maradona ahí.
Exactamente.
Sí, lo contrario era Diego Maradona. Bueno, pero siempre para adelante.
Había varias aperturas. Nosotros vamos a elegir una. Bueno. No sé si es la más popular, pero es la que sabemos.
Bueno, muy bien.
¿Vamos?
Vamos.
Tengo
vamos.
Un poco de miedo.
Sí, yo también.
Yo también.
¿Va?
Va.
Un, dos, tres, cuatro.
Supercampeones. Supercampeones. Llegaron ya para triunfar. Muchos goles van a anotar. Con emoción mil aventuras te harán disfrutar. Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo pueda lograr.
El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar.
Supercampeones.
¡Oh, oh! ¡Qué locura, por favor!
Quiero verla ya.
Son aplausos de desconcierto.
Sí, sí.
¿Sigue, no sigue?
Sigue, no sigue.
Rara. Ahí arrancaba.
Termina ahí.
Bueno, bueno, bueno. Una cosa vertiginosa. Yo también traje un tema raro.
¿Cuán raro?
Y porque no lo hacemos nunca, All of Me.
All of Me, no, nunca.
Y no me lo acuerdo y nadie se lo acuerda y traje la partitura original.
Ah, bien. A ver.
Voy a necesitar a Barton porque traje el libro de todas las partituras.
¿Dónde está? Ahí está Barton.
¿Qué precisa? Que me tenga el libro.
¿Qué es eso?
El hombre humano. Atril.
El anillo del Nibelungo.
¿Se va a agachar?
Es muy grande ese libro.
Es un libro, tiene mucha
parte. Es un tema extenso.
Bueno, va a durar hasta las 4 de la mañana. Con esto.
Para, ¿acá estoy bien?
Sí, pero...
¿Es esta página? Sí. Y esta también.
No se mueva.
No, esa es All of You. Bueno, esa no va.
Esta, entonces hacemos así. No
es solamente siente, All of Me.
No se sienta perseguido.
Vamos. Dale, bueno, dale.
Nos vamos
en do.
Do mayor, nos vamos con esta canción.
Sí, sí.
Bueno.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.